Yo, y puntualizo así como primera cosa, porque efectivamente es un tema que ha sonado mucho en estas últimas 2 semanas, desde que un poco lo anuncié por redes y tal. Y es que yo no sé si quiero ser cura.
Okay.
Yo quiero hacer lo que Dios quiera en todo momento. E intuyo que mi vida puede ir por ahí, con esa vocación al sacerdocio. Pero no es que yo me haya empeñado en ser sacerdote, porque no me voy a empeñar. Yo me voy a empeñar en buscar en todo momento lo que el Señor quiera y me pida. Y si deriva en esa vocación sacerdotal, como yo creo que efectivamente puede ser, y por la que ingreso al seminario, y con la ayuda de los formadores, del rector, de mis compañeros, de tal, si al final se ve que es así, pues bendito sea Dios. Pero no que tenga yo una pretensión 100% de decir, yo, sacerdote. Yo tengo una certeza bastante grande en el corazón de que puede ser eso, por lo que he vivido y por lo que ahora podemos hablar. Pero no es que mi propósito sea ese. Mi propósito es hacer lo que Dios quiera en todo momento y lo que me pida, lo que me ponga en el corazón.
Total.
No montarme el chiringuito por mi cuenta, ¿sabes?
Entiendo. Sí, es una buena aclaración
Exacto.
porque explica mejor un poco.
Como porque, ¿sabes? Es que quiera ser cura. Bueno, es que yo para empezar no quiero. Y es que no es que le apetece, no, es que a mí para empezar no me apetece. Ni para empezar ni para terminar.
Vale.
¿Sabes? O sea, que a mí no me apetece. Digo, si yo me levanto mañana sí, mañana también, y miro arriba al cielo y digo, ¿pero para qué me pide estas cosas? O sea, ¿por qué me pone esto en el corazón? Si a mí no me apetece, si yo no quiero. Pero es que no estoy aquí para hacer lo que yo quiera. Desde luego no quiero eso. Estoy aquí para hacer lo que. Y para vivir la vida que el Señor pensó para mí.
Brutal, empezamos fuerte.
Ah.
Me ha gustado. Entonces, para aquellos que no te conozcan,
Justo.
cuéntales un poco de dónde vienes tú, tío.
Sí, bueno, soy de Granada. Bueno, me voy a marcar un poco un triple. Y es que hace no mucho, en una reunión así de amigos, nos propusimos, estábamos creo que unos 12 o así, 10, 12. Y muchos no nos conocíamos. Y bueno, o sea, no de amigos. Fuimos a un viaje, éramos muchos y nos juntamos unos 10, 12 y había unos cuantos que no nos conocíamos, ¿no? Entonces hicimos una dinámica un poco de presentarnos y de decir quiénes éramos. Y muchas veces, digo, es un poco triple y un poco fricada, ¿eh? Pero muchas veces no decimos quiénes somos, sino decimos lo que hacemos.
Total.
¿Sí? Decimos, no, yo pues soy ingeniero y tal, y trabajo en tal sitio, y tengo X familia y tal. Son circunstancias, pero ¿quién eres? Realmente me empezó una pregunta bastante
Compleja,
profunda,
sí,
compleja.
e imposible de responder, yo creo, casi.
No, sí, muy complicado, sí. Lógicamente, cuando yo me presento a alguien, no digo, hola, soy Pablo, hijo de Dios, profundamente amado, completamente redimido. Pues no, ¿sabes? O sea, porque estaría loco, ¿sabes? Pero sí que es verdad que eso responde también un poco a mi llamada y a quién soy. Soy hijo de Dios y por eso mi vida se proyecta o la intento proyectar de esa manera, ¿no?
Claro.
Circunstancias también, y que por supuesto determinan quién soy. Pues yo siempre digo que soy una persona normal, con mis chalaguras como todo el mundo, pero bastante normal, por lo menos eso pienso yo. Y soy el mayor de 8 hermanos, además. Tengo la suerte de tener una familia numerosa muy grande. Tengo unos padres maravillosos que se quieren, que llevan más de media vida juntos y que eso que se quieren profundamente, pese a que también tenga sus diferencias. Y bueno, la verdad es que pues ahora vivo en Madrid, llevo aquí unos añitos, ¿no? Por circunstancias de la vida, pues me he pasado toda la vida, prácticamente hasta los 29 años, en Granada. Y te lo resumiría rápidamente. O sea, yo he sido un tío muy feliz, una infancia quizás no fácil, te diría, pero un tío muy feliz. Y que luego, pues que la vida, pues le he ido llevando por diversos sitios, ¿no? Y además muy variopinto y muy distinto, muy de extremos, te diría. Pero sí, básicamente yo he sido, y a lo largo de toda mi vida, un tío, pues sí, muy feliz, muy normal, que ha tenido la circunstancia, imagino que también a ti esto pues, te habrá pasado, que llega un momento en el que, bueno, pues la gente te empieza a conocer, te hace eso, una persona como más relevante por el tema de las redes sociales, y tal, pero que no dejas de ser tú. Una persona normal
Ya.
que antes iba de cañas con sus colegas y que no lo conocía ni el tato.
Total.
¿Sabes? Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. En esta nueva etapa se exploran los sorprendentes encuentros y reflexiones que surgen al combinar la vida cotidiana con la fe, revelando conexiones inesperadas y transformadoras.
Total.
Y eso, bueno, también se traduce en hechos, que muchas veces no, pues somos unos notas y tanto mis colegas como yo pues tenemos la cabeza a las 3 y cuarto muchísimas veces, pero bueno, ese se dice, no sé qué santo exactamente lo decía, pero ese bonus odor Christi, eso siempre queda, yo creo.
Sí.
Y por eso es llamativo, llama la atención. Pero no digo mis colegas porque he conocido a mis colegas, pero bueno, las 25.000 personas que había allí y tal, o sea, no sé en cuánto conciertos ha estado tú, yo he estado mucho, pero no es algo al uso, no es algo habitual, normal, el ver cómo vive la gente un concierto así.
Total, total. Y yo nunca había visto. Bueno, yo he estado en 40.000 conciertos, pero yo creo que del otro extremo, en plan de eso, de death metal, de hardcore, de. Y el ambiente que se destila es un poco distinto, ¿sabes? O sea, por no decir como la gente excesivamente educada, en plan todo huele súper bien, la música es preciosa, rollo. No sé, la verdad que. He de decir que yo estoy en una posición en la que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, ni a andar con gente católica, porque yo soy nuevo en esto, ¿no? Y mis amigos, pues, tienen muchos valores, pero no son tampoco practicantes y no voy con ellos a misa, ni rezamos juntos. Ni. Y he de decir que para todas aquellas personas que juzguen desde fuera, porque hay mucha gente que evidentemente todos tenemos como nuestros estereotipos y tal, y a veces se piensa que la gente católica es como mucho más cohibida, como aburrida.
Sí,
como
la etiqueta.
Las etiquetas de tal. Y yo no es que pensase eso, pero simplemente no tenía contacto con nadie. El primer contacto ha sido con vosotros y he dicho, tío, si estos son igual que mis colegas, solo que tienen a Cristo primero, ¿lo sabes? Y el resto es en plan, muchísimo sentido del humor, muchísima educación, muchísimas risas, muchísimo todo, muchísima hermandad, muchísima. No sé, tío. O sea, fue brutal realmente, ¿eh? Me lo he pasado muy guay.
Y además que nosotros también, o sea, felices de que venga tú y todo. O sea, si es que, o sea, literal, estamos para eso. O sea, que a personas estamos aquí para eso. Si de verdad, no sé con quién lo he hablado también hace no mucho, ¿no? Yo no sé para qué estoy en la vida. Realmente, o sea, digo, no tengo una certeza absoluta de que mi vida tiene que ser esto, esto, esto y tal. Pero lo que sí que quiero es que toda persona que tenga alrededor conozca el amor de Dios que yo he conocido. Eso es una cosa que, bueno, que me ha hecho incluso tomar esta decisión. Es una cosa muy importante. Yo he conocido esto, yo tengo este tesoro, yo tengo este regalo y se lo tengo que dar al mundo.
Total.
¿Sabes? Y cada uno pues también en su medida y conforme a lo. Bueno, y en su libertad, como lo quiera hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que ese debe ser la característica de una persona cristiana, de una persona que sigue a Cristo, que ama a Cristo. El llevar su amor a todo el que pille. A todo el que pille, todas las conversaciones, todo no tiene que ser todo hablar de Dios, pero todo puede estar encaminado a ese bien que le puede hacer a esa persona.
Totalmente, totalmente. Hablando del proceso al que te vas a someter ahora, ¿no? Digamos, el que vas a iniciar, ¿cómo pasas tú de dedicarte, por ejemplo, te has dedicado al mundo de la noche, has trabajado como modelo, eres creador de contenido, influencer, como dirían por ahí, y ahora, en principio, lo vas a dejar todo para iniciar una etapa completamente distinta? Cuéntame un poco cómo ha ocurrido eso.
Tras reflexionar sobre el significado profundo de compartir el amor cristiano, se presenta un giro inesperado hacia la búsqueda personal y el vacío que a veces acompaña a las apariencias. El relato de una transformación comienza a revelarse.
Y eso, y a ojos del mundo, pues, joder, este tío, o sea, hace lo que quieren. Trabaja 3-4 días en semana y
se lo pasa bien.
Se lo pasa bien.
Tiene dinero, maneja.
Tiene éxito con las chicas, tiene tal. Y yo quiero eso. No ha sido, nunca he vivido, o sea, tan vacío como esos años. Que a ojos del mundo, incluso ahí con la gente, pues daba la sensación de que no, todo sonrisa, todo jiaja, y yo me me reía un montón, ¿eh? Y me lo pasaba muy bien con mi amigo. Y... pero en el fondo decía, aquí no es.
El problema es cuando llega la noche y estás solo contigo mismo.
Exacto.
Ahí es cuando te das cuenta de si las cosas van bien o no.
Exacto. Yo además siempre he dicho que uno puede engañar a todo el mundo. Pero cuando uno se mete en la cama por la noche y apaga la luz, ahí...
la verdad aflora.
Ahí uno se reconoce o no se reconoce.
Yeah.
Y dice, buah, pues vaya mierda de vida tengo. Y estoy convencido que le pasa a muchísimas personas.
Totalmente, tío.
A muchísimas. Y es una lástima, es una pena. Yo, por lo que te he dicho, gracias a Dios, eso, pues tuve un día ese momento de tocar fondo y casi rebotar y llamar a mi amigo y decirle, oye, me he enterado por redes sociales, que me enteré por una amiga mía que años antes me lo había recomendado, por otro amigo que también me lo había como soltado así un poco de refilón. Y bueno, eso, estando en Granada, le dije a mi amigo que por qué no me acompañaba a una hora santa aquí en Madrid. Mi colega, lógicamente, me dice, ¿por qué me estás contando? Pero...
¿él practicaba?
Él, sí, o sea, nos conocemos desde la infancia prácticamente. Y sí que habíamos vivido una vida de fe juntos durante esos años. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él, que además es una persona que me quiere muchísimo y muy hecha para adelante, dijo, bueno, pues vamos para allá. Me vine aquí a Madrid, fui a la hora santa, pisé la iglesia, además llegué tarde, estaba la iglesia ya llena, ahí en Aravaca. Pongo en pie la iglesia, levanto la cabeza y digo, aquí es. O sea, es que lo que busco está aquí. Que llevo mucho tiempo buscándolo. Es que lo que busco está aquí. Y no sé realmente tampoco qué es. O sea, como algo concreto. Pero está aquí. Está aquí, está cerca del Señor, está cerca de esta persona. Está aquí. Luego, pues, efectivamente, la cabra tira al monte. Y cuando uno lleva una vida de costumbre y de malas costumbres, rápidamente eso se diluye si no se trabaja.
Total.
Entonces, bueno, y ya te digo, esto fue hace 7 años. Pero bueno, esa fue la semilla, ¿sabes? Que se sembró ahí.
Y ya te diste cuenta de algo muy importante.
Ahí me di cuenta.
En plan, yo quiero estar aquí. Aquí estoy bien.
Aquí es, exacto. Luego me propusieron una chica que se llama Rocío Campos, que también una chica maravillosa que a mí me ayudó mucho en ese primer momento. Me dijo, bueno, pues que también hacía con el grupo este que es Hakuna, pues se hacía viajes, se hacía voluntariado, compartiriado, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y dije, va, pues si hay un viaje yo voy a eso, yo quiero ir, quiero conocer. Además, se viene aquí mi colega y vamos. Y sí, literal, al día siguiente me apunté al viaje. Al día siguiente me apunté al viaje. Y saqué billetes para 2 colegas y para mí. A esto vamos a ir nosotros, que nos viene muy bien. Y Dan, lo que pasa es eso, lo que te he dicho hace unos minutos, que si no hay una práctica ahí, no hay un acompañamiento y tienes la voluntad tan debilitada por diversas circunstancias durante mucho tiempo, pues claro, es muy complicado.
Claro.
Me apunté al viaje, pagué lo que se podía pagar del viaje, que era una primera señal, creo que era el 50% o así, y pasaron los meses. Y un mes antes del viaje había que confirmar la plaza, de que efectivamente ibas al viaje, y yo pues no la iba a confirmar. Yo digo, bueno, pues ya está, pues perderé el dinero y...
Ya se te había pasado el engorile, ¿no?
Sí, sí, pero totalmente. Dije, yo esto no voy, esto son unos frikis. Esto no voy ni para atrás. Sí, 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 que vale. Me voy a Ibiza, si acaso, ¿sabes? O al puerto. No me voy con unos frikis a rezar, ¿sabes? Pero un mes antes, que era cuando había que confirmar la plaza, también era... se dio la circunstancia providencial de que era mi cumpleaños y mi madre y mi hermana me pagaron ese segundo pago. A lo cual yo reaccioné como diciendo, me cago en la leche, ¿para qué hacéis nada? O sea, si yo no quiero.
Sintiendo esa resistencia interna, se abre la puerta a un nuevo descubrimiento. Reflexiones sobre cómo las luchas internas pueden guiar a decisiones más profundas.
Parece casi como un sí. Mecanismo de defensa. Yo no quería eso.
Exacto.
En plan, el Señor lo quiso, yo no. Entonces tu cuerpo y tu mente se rebelan, ¿no?
Contra... Y esto es verdad que también para mí ha sido muy bonito, porque ha sido en esos momentos donde yo me la he pegado, donde he confirmado que efectivamente el Señor me está llamando.
O sea, cuando has caído en lo profundo.
Cuando caigo, cuando me cuesta oír las cosas o cuando, yo qué sé, del agobio me agarro una borrachera de kilo o lo que sea. Sientes, es que mi corazón quiere esto. Es que me acojo en el tema. ¿Sabes? Y despejo todo el rato balones fuera.
Ya.
Pero en esos momentos era cuando yo de verdad confirmaba y decía, buah, es que mi vida es eso, efectivamente. Que no me apetece, que me parece muy dura, que no voy a ser capaz. Ese pensamiento también que es muy recurrente. Pero yo sí que he experimentado en ese momento mucha certeza. Mucha certeza de que es eso. Y un año para atrás, continuamente. Es un eso, un quiero y no puedo, un poco una huida.
Ya.
Es decir, veo que me está pasando esto, pues dice tú, que no quiero. Pero al final, pues es que, bueno, también que hay que tomar decisiones. Y yo también experimento una paz interior de esa respuesta. Y yo, hay un momento que le digo, señor, pues sí, es esto, ya está. Vamos para adelante. De hecho, se lo traslado a don Miguel, al sacerdote con el que hablo. Digo, aprieta el botón, llama a quien tengas que llamar, que esto hay que rellenar la matrícula de esto, ¿sabes? Y durante un tiempo vives con muchas dudas, pero ya el miedo, en mi caso por lo menos, se ha ido...
¿Hace cuánto activaste ese botón?
Disipando. Hace unos meses.
Unos meses.
Con, por supuesto, dudas. O sea, digo, tengo certeza de que pueden ir por ahí los tiros, pero no una certeza absoluta. Eso nunca se tiene.
Sí,
exacto. Como cuando te vas a casar con tu mujer. La quieres muchísimo y la ves que tal, pero no tiene la certeza absoluta de que vayáis a estar juntos toda la vida. Uh-huh. Que se puede, que es un proceso, por supuesto, que el amor es voluntad y se trabaja a diario, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que empecé a tener algo de más paz en ese sentido y fui dando paso. Que luego me la pegaba continuamente y decía, pero vamos a ver, si quiero esto, ¿por qué hago esto? Es que parecía que quiero una cosa y hago la contraria. Con cantidad de cosas, o sea, en mi vida. Pero bueno, poco a poco una conquista. De que el Señor me dice, bueno, no pasa nada, te la pega mil veces, no pasa nada, ahí estoy yo, mi luna, para levantarte. No necesito toda otra cosa que también, bueno, me imagino que la gente lo puede saber, pero a lo mejor hay otra mucha que no. Es que, o sea, Dios no elige a la gente que más reza, ni a los más santos, ni a los más listos, ni a los más guapos, ni, o sea, que no. Es que, de hecho, el criterio de Dios es justamente el contrario. ¿Con quién está Dios? Está con publicanos, con pecadores, con prostitutas, ¿con quién está Cristo? Con el más pobre, con el reventado de turno.
El camino hacia la comprensión personal no siempre es fácil. Ahora se abre un espacio para explorar cómo esas limitaciones percibidas pueden transformarse en oportunidades, dejando de lado el miedo que a menudo nos paraliza.
Entonces, bueno, así muy bonito, ¿no? Porque yo me he visto y me veo, ¿eh? A día de hoy, y esto no lo digo ni por quedar bien, ni gaitas. O sea, yo me veo muy pobre, muy limitado. Digo, pero es que yo no puedo esto.
¿Pobre en qué sentido?
Pobre en el que no soy capaz, que soy muy débil, que a la primera de cambio me quiero rendir, que me da miedo, que me da pereza, que...
Vale.
Que me equivoco continuamente.
Sí.
Digo, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? Si yo soy un notas.
Ya. Yeah.
Pero sí que he experimentado como eso. El Señor dice, bueno, pues mira, pues que me da igual. O sea, que no me cuentes tu historia. Que yo he escrito ya una contigo. Y que es la que quiero que vivas. Que si tú le quieres poner fuego artificial, es estupendo. O si te quieres autocompadecer, estupendo. Yo te dejo, eres libre. Pero que no va por ahí. Que tú vas conmigo, que yo no te suelto.
Qué bueno que transmitas eso, porque yo creo que hay mucha gente que padece de eso, precisamente, que se cree que hay que ser más perfecto de lo que uno es o hacer las cosas mejor de lo que uno las hace. Si lo voy a hacer más o menos mal, ya no lo hago, ¿no? Y es al revés. Igual Dios tiene una misión preciosa para ti y tú, por miedo a intentarlo y fracasar, o por miedo a fracasar de nuevo, o por miedo a sufrir, en el intento, intentas como desplazarlo hacia otra cosa y omites esa llamada y te quedas toda la vida, como decías tú, en esa miseria de sé que esto no es para mí, sé que Dios tiene otra cosa, pero ¿quién soy yo? Se debe estar equivocando, ¿no? Y al final, joder, son historias bíblicas también. Muchos de los profetas no eran ni mucho menos perfectos, al revés. Eran unos pedazos de personajes que también dudan. O sea, con las primeras llamadas, los profetas bíblicos dudan de decir, nah, ni de coña, ¿sabes? ¿Qué va, qué va? Yo hago lo mío. Y me recuerda un poco a lo que estás contando, ánimo de...
Tal cual, pero es que, de hecho, el mismo Jesús, ¿no? Que viene de la estirpe de David y, o sea, no sé cuantísimos hay. Yo creo que son 30 y muchos, 40, ¿no? Los que hay... Hay de todo. Hay gente que se junta eso con varias mujeres, prostitutas... O sea, una vida completamente desordenada. Y el Señor... se deja también, ¿no? Entonces, bueno, que efectivamente esto no es una cosa de los más santos, los más buenos, o los que tienen más dones, o los... Que no. Que el Señor llama con nombre y apellidos y todo lo demás da igual. O sea, no da igual, pero va en segundo plano. El Señor llama y se acabó. Y si el Señor lo pide, el Señor da la gracia. Además, esto es una cosa muy buena que yo me tengo que ir repitiendo porque en los momentos de duda y cuando me meta y tal, lo pensaré, lógicamente, lo pensamos todos, ¿no? Pero si el Señor lo pide, el Señor da la gracia, el Señor acompaña. El Señor no te pide una cosa que tú no puedes dar. Porque si no, ¿qué Dios es ese?
Ya, sí, es una contradicción lógica. O sea,
si el Señor lo pide, el Señor da la gracia. Pasa es que así somos de pobres, ¿no? Y de faltos de fe y de confianza. Que sabiendo que el Señor... da la gracia, no te suelte, te acompaña en todo el camino. Todo el rato le estamos poniendo en duda, exigiendo pruebas y poniéndole en tela de juicio.
Sí, buscando la mínima excusa para tirarlo todo por tierra, que yo soy el primero que ha hecho eso durante mucho tiempo también. Sí.
Pero luego, ¿qué pasa? Que al final, si uno es honesto, mínimamente honesto, se da cuenta que efectivamente solo no puede. O sea, hoy en día se nos dice muchísimo, tú puedes con todo, ¿no? Tú puedes con todo... tu vida proyecta tal, si lo crees, tú no puedes con muchísimas cosas. Pero qué bueno que no pueda. Es que poder con todo, pues menuda presión. Pero que muchas veces yo creo que hoy en día se vende esa idea, ¿no? Tú puedes, eres fuerte. Que no se puede.
Sí, que todos sufrimos de lo mismo al final. Quiero decir, es algo que yo creo que es importante que la gente entienda. Que ahora mismo, pues la gente sin conocerte a ti, por ejemplo, sin conocerme a mí, pueden llegar a pensar que nosotros estamos en una situación, pues, o mucho más privilegiada, o completamente distinta, o que hemos vivido infancias completamente opuestas. Y muchas veces cuando conoces a la gente, te das cuenta de que todos hemos sufrido prácticamente de lo mismo. Todo el mundo sufre desamor, todo el mundo sufre enfermedades, muertes de seres queridos, inseguridades respecto a qué hacer con su vida, el agobio del propósito, de las dudas, de qué se supone que tengo que hacer, creo que tengo que hacer esto, pero no soy capaz. Las épocas de querer aparentar, de querer como validarte a través de otras personas. Todos vivimos prácticamente la misma historia, pero con distintos escenarios, ¿no? Y distintos momentos y distintos matices. Pero yo creo que es muy importante lo que tú estás contando porque, claro, mucha gente se pensará de nada, que es fácil y que ya lo tienes clarísimo, ¿no? Es lo que uno se podría imaginar, ¿no?
Reconociendo la complejidad de nuestras historias compartidas, se abre el diálogo hacia cómo la entrega a un propósito superior transforma la percepción de nuestra realidad cotidiana.
Cuando dejas de anteponer tu voluntad a la de Dios, empiezas a ver cómo las cosas cambian. Y no necesariamente para mejor en ese momento, pero ves que hay un camino muy distinto y que hay muchísima más esperanza en el horizonte. Yo lo estoy experimentando en mis carnes y es una realidad. Que lo otro me parece un error, ¿no? Lo de caer en esa especie de trampa.
Es que, no sé si lo he dicho antes, pero que Dios no se ha equivocado con ninguna vida. Y el más cabrón de los cabrones tiene también... O sea, el más cabrón de los cabrones o la persona más mala, que te puedes imaginar, es la ilusión de Dios. Porque Dios le creó con un propósito, con una vida. Luego, a lo mejor, la circunstancia, el mal uso de esa libertad, pues le han llevado a estar donde está, o donde estás tú hoy, o donde estoy yo hoy. Pero Dios no se equivocó con esa vida.
Total.
Y su misericordia redime cualquier cosa. Es que nos... Efectivamente. No soy capaz. Claro que no eres capaz. Porque no se trata de ti.
Claro.
Se trata del Señor, que es el que te lleva a flote de nuevo.
Te quería hacer una pregunta porque estoy seguro de que la gente a estas alturas tiene mazo curiosidad. Quiero que me describas más o menos cómo es un día a día de tu vida, de los últimos meses, ¿no? O de tu vida como influencer, modelo, persona de internet que tiene amigos y persona que no es sacerdote. Uh-huh. Y cómo va a ser tu vida ahora que vas a meterte en el seminario y vas a estar 8 años haciendo algo que yo tampoco sé. Entonces, cuéntame un poco cómo era tu vida hasta...
Las distintas rutinas.
Que me parece un contraste rollo de influencer, modelo, sí, y tal, a eso, a sacerdote. Rollo, sí, hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu vida más o menos ahora? ¿Y cómo, oye, va a ser cuando empieces en qué? ¿En 2 semanas?
2 semanas, justo. 2 semanitas.
Por cierto, gracias por venir aquí, tío, que será que no tienes cosas que hacer. Sí, estás ahí, me voy.
Esta es una de ellas. Y no, y la verdad que a mí me hace ilusión venir y charlar contigo. Es verdad que el cambio de rutina es muy brusco. Para empezar, porque yo en mis 4 últimos años no he tenido rutina.
Vale.
Algo sí, pero no una rutina fija y muy marcada. Esa es la que voy a tener ahora.
Uh-huh.
En el seminario. Yo un día normal de estos últimos años, pues si estoy en Madrid, que es verdad que viajo también bastante, pero si estoy en Madrid, pues levanto a las 8, digo por ejemplo de estos últimos meses, 8:30 a.m, 9:25,
me voy a misa. Buena hora, 9:25.
8:34, tengo la alarma, y voy a misa a las 9, una iglesia que tengo justo al lado de casa. Y me quedo luego rezando unos minutos. Vuelvo a casa, preparo un café, desayuno algo, me organizo un poco el día, lo que voy a subir, lo que no, si tenía ya a lo mejor algo previo en la cabeza, que generalmente sí, más o menos tengo, me diseñaba un poco la semana de, pues quiero grabarme esto y luego tengo esta campaña a lo mejor de publicidad que la voy a sacar tal día y luego este otro día quiero hablar de X. Lo que sea. Luego, antes de la hora de comer, pues hacía deporte generalmente. Me iba al gimnasio a correr o a lo que fuese. Comía en casa muchos días. Este último año es verdad que he estado bastante más en casa. Antes estaba mucho más fuera. Edito cosas, edito vídeos, estoy con mi hermano. Que eso también lleva su tiempo, por supuesto. Digo, todo el tema de la edición y tal. Yo, por ejemplo, absolutamente todo en mi teléfono me lo he hecho yo.
Vale. Eso lleva... Aparte le pones cuidado y aún... Pues...
Reflexionando sobre la organización del día y las prioridades personales, surge un interrogante fundamental sobre las relaciones y lo que verdaderamente significa el compromiso en el matrimonio. Un tema que exploraremos a continuación.
Y yo, claro, yo no entendía nada de esto y decía, ¿cómo va a haber algo antes que tu mujer? Yo decía, si te estás casando con ella, rollo, no debería haber nada más.
Que se interponga.
Claro, en plan, yo decía, ¿qué pinta Dios? O sea, ¿cómo se supone que se entiende eso? Ahora lo entiendo, ¿no? Bueno, claro, lo entiendo, creo que lo entiendo.
Mm.
Pero es un poco este tipo de ideas, ¿no? De que al final Dios debería estar por encima de todo porque Dios te lo ha dado todo. Yo lo veo así.
Es que la vocación al matrimonio efectivamente no es querer a esa mujer por encima de cualquier cosa. La vocación al matrimonio es querer a Dios a través también de esa mujer que, con la que te ha unido en un sacramento y con la que tendrás pues tus hijos y tal, pero yo no quiero a Carmen, a Susana, a Teresa... Porque es Carmen, Susana o Teresa. Que, o sea, yo quiero al Señor a través de esa persona.
Ya.
No al revés. Yo quiero mucho a esta persona y a Dios. O sea, no hay una fractura ahí.
Ya, totalmente, sí. Totalmente.
Sí, sí.
El otro día contigo y con tus colegas hablamos de un tema que a mí me pareció interesantísimo, que es el tema del sexo antes del matrimonio, ¿no? Que a día de hoy pues está más que extendido y vivimos en, yo qué sé, en la época de mayor libertinaje sexual que yo creo, bueno, no sé, igual probablemente en la antigua Grecia era una locura también, pero digamos que a día de hoy el acostarse con alguien, incluso alguien que no conoces, está a la orden del día, ¿no? Y está tan extendido que casi parece lo normal en general, como me acuesto con este y con el otro y con tal. Y el otro día hablábamos de por qué es importante No sé si importante sería la manera de escribirlo, pero... Sí, porque es importante no tener relaciones íntimas con tu pareja antes del matrimonio.
Sí, efectivamente, esto es un tema muy candente, ¿no? Hoy en día. Parece además que para...
Esto es clip viral, ¿eh? Así, prepárate. No, no, lo sé. Lo
porque parece que es verdad que para la persona cristiana, o cuando una persona dice ser cristiano, o creer en Dios e ir a misa, hablo un poco así muy en general, rápidamente surge la pregunta de, ¿y entonces no te acuestas con tu novia? ¿O no tal? ¿O puedes? ¿No? ¿No? Más que no te acuestas es, ¿y entonces puedes? Sí. ¿O no puedes? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, para empezar, punto número uno. Esto no es una cuestión de, bueno, pues como te he dicho antes, no es una cuestión de ir a misa y hacer el check, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día, y la sexualidad es una cosa, maravillosa, pero el Señor la pensó de una manera. ¿Qué pasa? Que nosotros, los hombres, hablo en general, la hemos adaptado a nuestro gusto y la hemos convertido en algo que...
Frente a la complejidad de los valores cristianos y la sexualidad, surge una inquietud generalizada sobre la conexión entre la fe y la Iglesia. Ahora se examinará cómo abordar esa percepción y el deseo de vivir la fe de manera personal.
Es la manera más inteligente en el fondo. Exacto. Y más práctica de entender algo.
Exacto. Pues bueno, pues abro esa puerta también ahí. Por desgracia, hoy en día a la Iglesia pues es que se la mira con cierto recelo, ¿no? No sé, creo.
De hecho, esa era mi siguiente pregunta, porque otra cantidad de gente que tengo yo haciéndome preguntas se refieren siempre a la idea de, oye, yo creo en Dios, ya lo tengo claro, quiero tener mi relación con Dios, pero la Iglesia me da mal rollo. Entonces, me preguntan, ¿debería ir a la Iglesia? ¿Y por qué? Porque lo típico, a mí los curas no me gustan.
Sí, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia.
Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. El clásico. Que lo entiendo porque a mí nunca me dio... Yo me salté un poco esa parte, pero sí que tuve un tiempo la idea de, yo quiero disfrutar de mi fe, ahora que ya tengo la certeza, hablando con Dios, orando, rezando y viendo cómo puedo implementar en mi día a día las cosas que me va diciendo y ver qué resultados obtengo. Y decía, bueno, pero en algún momento tendré que ir a la Iglesia y tendré que... O sea, es probable que allí encuentre más respuestas y tal. Entonces yo acabé yendo por circunstancias de la vida y ya lo tengo integrado como un hábito y es algo que me fascina y me hace muy feliz y me llena por dentro. Pero, ¿qué le dirías a todas esas personas que dicen, yo quiero vivir mi fe en Dios, pero no quiero ir a la Iglesia porque no me gusta la Iglesia?
Pues yo le diría que le diesen una oportunidad. Porque la Iglesia es santa. La Iglesia es santa. Cosa distinta son personas que están en la Iglesia y que se pueden equivocar, que son como tú y como yo. Y que pueden meter la pata y que pueden no ser ejemplo, o podemos no ser ejemplo. Pero qué pena que por esas pocas veces o personas se tenga esa idea de lo que es la Iglesia, ¿no? Universal, que es del Señor, que es de Cristo. Y en la que hay cantidad de personas que son extraordinarias y espectaculares y que están ahí para esa persona que necesitan conocerla. Entonces yo le diría que le diese la oportunidad. Bueno, pues sí, entiendo que es complicado cuando además a lo mejor uno ha tenido una mala experiencia, ¿no? Pero creo que no hay que anclarse en eso, porque en el momento que efectivamente se le da la oportunidad y se va con sincero corazón, sin pretensiones o sin expectativas, se va simplemente porque uno quiere encontrar a Dios y necesita ayuda, yo creo que la cosa cambia. Muchas veces creo que se acude a la Iglesia, pero ya con esa idea de que me digan lo que quiero oír. O de que me... ¿Sabes?
Sí, como si fuese como de manera utilitarista, ¿no?
Exacto.
Voy allí y espero llevarme algo, ¿no?
Exacto.
Como que va a ver una película y espera que sea buena y salir de la peli diciendo, vaya peliculón que me vi, ¿no? Poco es esa idea como infantil, en el fondo. Para mi gusto, vamos.
Al final es que si tú vas a un sitio porque te ves necesitado o porque te ves herido o porque quieres curarte, no vas con una pretensión de decirle a la otra persona, es que a mí me viene bien esto, esto, esto. Yo creo que hay que ir con esa actitud humilde de decir, oye, mira, es que no sé ni para dónde tirar, pero necesito que me eches una mano.
Total.
Yo creo que es muy bonito, ¿no? Y que ahí las personas y, por supuesto, la iglesia responde, ¿no? Y el Señor es que no deja a nadie solo, no deja a nadie solo. Incluso a personas que hayan ponido...
Al reconocer la necesidad de ayuda y el poder transformador de la humildad, surge una invitación a soltar el control. Y así, se abre la puerta a esa relación de amor profundo con Dios que todo lo cambia.
Así somos, ¿no? Y así de pobre en nuestra fe.
Total.
Así de pobre en nuestra fe, ¿no? Pero qué bonito también es, y yo lo he experimentado, cuando uno le va dando la rienda y el timón al Señor y te vas dejando un poquito moldear y hacer como tu vida cambia. Que, bueno, pues que es... así es Dios, ¿no? Y y así es la relación de amor con Él, ¿no? El amor no sabe decir hasta aquí. No hay límite en ese amor de Dios. Es hasta el extremo. Sin embargo, nosotros estamos todo el rato calculando cuánto de amor damos, cuánto voy a recibir, cuánto te voy a sacar, cuánto, ¿no?
Total, total.
O sea, el que empieza a calcular se equivoca. Pero es verdad, el que empieza a calcular se equivoca.
Total, y vives menos tenso sin calcular. Yo algo que he hecho es dejar de mirar mi culo y ahora hacer cosas. Hay una frase que me gusta mucho y últimamente la repito bastante, que es la de el hombre que ha entendido la vida es aquel que planta semillas que se convertirán en árboles de los que quizás no pueda disfrutar de su sombra. Y te juro que esa frase, si la pienso profundamente, lloro. Porque es algo que he entendido recientemente. Y me encanta porque he dejado de llevar esa dinámica de yo quiero y me gustaría estar aquí y anhelo esto y creo que me merezco lo otro. He dicho, vale, Dios, ocúpate tú, ¿ok? Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible mientras. Y ahora me salen gestos, me he vuelto una persona detallista incluso. Tampoco quiero ahora hablar bien de mí, pero es que yo he sido un desastre. Hace poco le compré flores a mi madre por primera vez y esa idea no vino de mí. Porque es un poco lo que dices tú. Yo ese día tenía mil cosas que hacer y lo último que se me ocurría era voy a parar a gastarme, yo que sé, X dinero en comprarle flores a mi... No sé ni si le van a gustar, porque nunca se las he regalado. Igual me dice, ¿qué haces? ¿Es tonto? Algo así, ¿sabes? Yo tampoco... Como que no había un propósito concreto. Pero lo hice y como eso, mil cosas. El otro día me encontré con un vecino y estuve a punto de molestar porque quería utilizar el ascensor y estaba él como cargando trastos en el ascensor. Y mi yo antiguo hubiese dicho, bajo por las escaleras que tengo prisa, ¿sabes? No sé qué iba a hacer, a grabar un podcast o algo. Cogí, me metí en el ascensor y le pregunté si necesitaba ayuda con eso. Y me dijo que sí, ¿sabes? Y le ayudé a cargar. Y no lo digo como para vanagloriarme ni
no,
nada,
no,
sino
no.
Lo digo porque insto a la gente a que se vive mucho más en paz, dando, sin esperar nada a cambio, sencillamente en el acto de dar y no en el acto de pensar también, ¡buah, estoy dando! ¿Sabes? De mira cómo doy. No, que eso es lo bueno. Simplemente, si puedes ayudar a alguien, si puedes tener un buen gesto con alguien, unas buenas palabras, sin necesidad, igual no vuelves a ver a esa persona, ¿sabes? ¿Qué más da? No importa. Esa persona igual le ayudas un montón en ese momento o tiene un buen recuerdo de ti y eso hace que le contagies que esa persona después quiera ayudar a otra persona, ¿sabes? Y para mí ha sido un cambio espectacular.
Sí. Pero precisamente por eso, porque se hace desde el corazón, desde el amor.
Claro.
No se hace desde el voy a recibir algo o hago esto esperando algo a cambio. Cuando se hace sin como donación, sin límite, uno experimenta verdaderamente en su interior que está en ese camino que Dios le ha puesto en el corazón. Si es que es así. Y en el momento que hacemos lo contrario, experimentamos también por lo que hablábamos antes, ese vacío, esa soledad, ese egoísmo, ese yoísmo, yo todo el rato. Yo lo he visto evidentísimo en mi vida.
Ya.
En la vida de mis amigos y en todo, en general. Y todo el mundo. O sea, es que estamos muy bien hechos.
Estamos todos de acuerdo. Nos gusta.
Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha experimentado que cuando da, cuando ayuda, cuando es más feliz. Pasa es que se nos olvida continuamente. Un proceso de recordárnoslo y trabajoso. por supuesto, pero que todo el mundo lo reconoce. El bien se reconoce.
Total.
El bien se reconoce. Sí, sí.
Vamos a empezar ahora con las preguntas personales, que es la última
Venga.
Parte del podcast, porque además íbamos a ir a la hora santa, igual si seguimos hablando ni nos molaba llegar, pero bueno, si os está molando el podcast, metedle ahí un like y decidnos vuestras ideas, qué os parece todo esto, ¿no? Y qué opináis vosotros, y así si hay muchas preguntas o tal, en un futuro, dentro de 8 años, podemos...
Sí, bueno, y en unos meses. Los domingos los tengo libres,
ah,
por
cierto,
la tarde.
Ah, perfecto, perfecto. Pues ahora curramos los domingos. Primera pregunta personal, ¿crees en Dios?
No.
¿Te imaginas? Ha sido todo mentira.
Tras adentrarse en la importancia de compartir y el reconocimiento del bien, surge la inquietante cuestión de la fe, donde se plantearán reflexiones profundas sobre la existencia de Dios y su impacto en nuestras vidas.
Que está en ese camino que Dios le ha puesto en el corazón. Si es que es así. Y en el momento que hacemos lo contrario, experimentamos también, por lo que hablábamos antes, ese vacío, esa soledad, ese egoísmo, ese yoísmo, yo todo el rato. Yo lo he visto evidentísimo en mi vida.
Ya.
La veo a mis amigos y en todo, en general. Y todo el mundo. Es que estamos muy bien hechos. Sí, que estamos muy bien hechos.
Al final estamos, o sea, todos de acuerdo. Nos gusta.
Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha experimentado que cuando da, cuando ayuda, cuando es más feliz. Pasa es que se nos olvida continuamente. Un proceso de recordárnoslo y trabajoso, por supuesto, pero que todo el mundo lo reconoce. El bien se reconoce.
Total.
El bien se reconoce. Sí, sí.
Vamos a empezar ahora con las preguntas personales, que es la última parte del podcast, porque además íbamos a ir a la hora santa, igual si seguimos hablando ni nos molaba llegar, pero bueno, si os está molando el podcast, metedle ahí un like y decidnos vuestras ideas, qué os parece todo esto, ¿no? Y qué opináis vosotros, y así si hay muchas preguntas o tal, en un futuro, dentro de 8 años, podemos...
Sí, bueno, y en unos meses. Los domingos los tengo libres,
ah,
por
cierto,
la tarde.
Ah, perfecto, perfecto. Pues ahora curramos los domingos. Primera pregunta personal, ¿crees en Dios?
No.
¿Te imaginas? Ha sido todo mentira.
Sí, sí, por supuesto que creo en Dios.
¿Qué es Dios para ti? Sería la pregunta que me gustaría hacerte.
¿Qué es Dios para mí? Pues Dios es... bueno, mi padre, mi vida, por quien hago las cosas, por quien me levanto por la mañana, por quien me acuesto por la noche, por quien... o a través de quien amo a mis padres, a ti, a todo el que tengo al lado. Bueno, el amor de mi vida, sin duda. El amor de mi vida.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Es que igual no me gustaría ser recordado. Me da igual.
Perfecto.
Como alguien que eso, que quiso mucho al Señor, pero si no soy recordado, me da igual. La verdad.
¿Y algo que te gustaría hacer sí o sí antes de dejar este mundo? Que digas tú, no me gustaría irme sin esto.
Sin esto. Pues tampoco. Es que no tengo deseos así como... Es que tengo... Hablo en general y de cosas importantes. Me gustaría hacer cantidad de cosas, pero... O irme con mis 7 hermanos y mis padres a un viaje todo, una semana, por supuesto. Sí, pero... pero con cosas profundas y trascendentales, ¿qué me gustaría hacer antes de...? Es que nada, o sea, yo solo quiero una cosa en esta vida, que es querer a Dios. Es que ya, lo que me saque de ahí, es que todo me sabe a poco.
¿Y algo que te gustaría cambiar de ti?
¡Buah!
¿O mejorar?
Tengo una lista y acabo mañana, ¿eh?
Elige una, la primera que
sí
se te venga a la cabeza.
Pero a mí sí que me gustaría cambiar y una cosa que, bueno, pues la que me veo muy débil y me siento muy... y me sé muy necesitado, es pues, con el tema de... eso, de mi yo, de mi vanidad, de mi... Bueno, sí, que quiero mucho al Señor, pero yo también...
sí.
Saco pecho, ¿sabes? Porque soy el puto amo. Y no, yo soy mandado. Y muy limitado muchas veces, pero me monto pájaros y películas. Y eso es una cosa que le pido mucho al Señor. Digo, Señor, que yo entero para ti, que yo soy tuyo. Que no quiero nada mío. No quiero... pero, efectivamente, pues muchas veces no es así. Y me quedo mis cositas y mi parcela y... ¿no? Este ratito para mí, señor. No, ya en media hora. Este ratito es mío. pues es una cosa que le pido, que no tenga ratito, que no tenga nada. Yo al Señor sí que le pido mucho eso, el que me haga muy pobre. O sea, muy necesitado. Que solo quiera una cosa. Que no busque compensaciones o historias en cosas del mundo. Porque sé que en el fondo no me van a saciar. Que nunca pierda ese deseo y que no me engañe con ese pensamiento. Porque yo solo necesito una cosa. Bueno, yo y tú y todo. Pero eso se lo pido continuamente. Señor, soy tuyo. Nada más. O sea, no quiero nada más.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!